Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
Soy enigmático.
La historia nos dice que Adolfo Hitler, demente y traicionado y sin posibilidad alguna de victoria, se retira con su esposa Eva Braun a su búnker secreto y cometen suicidio. Ella tomando una cápsula de cianuro y Hitler disparándose en la cabeza. Posteriormente, al descubrir sus cuerpos, ellos son llevados fuera del búnker. Son puestos en una tumba no muy profunda y son cubiertos con 50 litros de gasolina prendidos en fuego. Y eso, supuestamente, sería todo el final de la historia y también el final de Hitler. Bienvenidos a otro episodio de Enigma sin Resolver. Esta semana estamos hablando del enigma nazi, el escape de Adolfo Hitler. ¿Escapó o no escapó? ¿Sobrevivió o no sobrevivió al final de la Segunda Guerra Mundial? Antes de empezar con el episodio, te recuerdo que tú puedes ser parte del episodio de testimoniales. Como ven, tenemos un nuevo concepto en el que tú nos cuentas la historia de viva voz, platicando conmigo, siendo parte de este gran episodio. Te invito a que nos escribas su historia a enigmas@univision.net y el equipo está contactando a todos los enigmáticos que quieren ser parte de este episodio para platicar conmigo y con todos los escuchas directamente. De igual manera, te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver.
Soy enigmático.
El primero de mayo de 1945, las radios alemanas dieron a todo el público un anuncio dramático e inesperado para la mayoría. Para Gerald Williams, quien es autor del libro Grey Wolf, el escape de Adolfo Hitler, él también es periodista e historiador internacional, esta, chicos, sería la primer pista de que Adolfo Hitler realmente no estaba muerto. En realidad, él se habría escapado y habría sobrevivido con todo un plan muy macabro detrás de todo esto, del cual ya nos vamos a adentrar. También es importante comentarles que hay documentos de la CIA y del FBI que informan esto y los cuales también ya van a poder ver en nuestras redes sociales. Según Gerald Williams, él dice que realmente la muerte o la supuesta muerte de Adolfo Hitler no fue anunciada por las fuerzas aliadas, las cuales realmente son quienes hubieran encontrado su cuerpo, sino que fue anunciada por el gobierno alemán, o sea, por los nazis. Y que ya desde ahí es la primera pista de que no era Adolfo Hitler el que se habría encontrado. El problema con esto, según él, es que esta era una de las más grandes naciones en esos tiempos que se movía por medio de la propaganda y después de perder la Segunda Guerra Mundial, pues lo único que le quedaba al gobierno alemán, según Gerald, era mentir sobre esto y esperar que todos lo crean. A pesar del reporte de radio, las fuerzas aliadas no pudieron realmente, chicos, verificar que la muerte, esta persona a la que encontraron, era realmente Hitler. Al tiempo del anuncio, la batalla de Berlín estaba en uno de sus puntos máximos. Un día después del anuncio por radio, en mayo 2 de 1945, la Armada Soviética, acompañados por un reportero de la BBC, lograron finalmente entrar a examinar el búnker de Hitler y lo que encontraron, chicos enigmáticos, es algo que nadie se esperaba. Encontraron el cuerpo de un hombre con un pedazo de cabello negro y un pedazo de bigote negro que, como sabemos, eran algo que identificaba y que hasta el día de hoy identifica a Adolfo Hitler. Entonces, estos al ser iguales y de hecho, chicos, como les dije hace un momento, chequen las redes sociales porque ahí están las fotos del hombre al que encontraron y de que sí, realmente, pues podría uno pensar que era realmente Adolfo Hitler. Entonces, bueno, a primera vista sí parece que es el líder nazi, pero pronto se estableció que no era él. Al mirar más de cerca, pues los doctores llegan a la conclusión de que era lo que ellos llamaron un muy mal doble de Adolfo Hitler, pero no Hitler en realidad. Los dobles, chicos, para que nos demos una idea y veamos el trasfondo de por qué se hubiera utilizado un doble. En ese tiempo eran realmente muy usados en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Stalin, que para quienes no sepan quién es Stalin, él fue un político y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Y también se le conocía, pues, por tener numerosos dobles. También a Churchill, quien fue un político, estadista, historiador y escritor británico, conocido por su gran liderazgo del Reino Unido durante este tiempo, también durante la Segunda Guerra Mundial. También a él, de hecho, se le conocía por tener sus dobles. Entonces, los historiadores, hay varios documentos, libros, en los que ellos están seguros de que Hitler pues también los usaba. Si personajes tan grandes de la historia como Stalin y Churchill los estaban utilizando, pues sin duda alguna Hitler también hubiera tenido sus dobles o los hubiera usado ampliamente. No está claro, sin embargo, chicos, si el hombre muerto encontrado en el búnker de Hitler era uno de sus dobles o no, pero la realidad aquí, lo que es importante que tengamos en cuenta, es que nadie reportó haber encontrado el cuerpo real de Adolfo Hitler en este momento de 1945. Gerald dice y declara, y hasta el día de hoy es algo que él defiende muy fuertemente, es que dos personas probablemente sí murieron en ese búnker al final de abril o principios de mayo de 1945, pero que no eran Adolfo Hitler y Eva Braun. Él dice que Hitler y Eva fueron sustituidos en ese búnker durante los últimos días de abril por dos dobles y que serían ellos los que fueron asesinados y sus cuerpos utilizados posteriormente como pruebas. Ahora sí que estoy haciendo pruebas con mis dedos entre comillas porque, digo, a fin de cuenta, cuando se encuentra esto, se dan cuenta que no era Adolfo Hitler. En ese momento es a la conclusión a la que llegaron. Ahora, esta teoría nos hace creer que la mente maestra detrás de este cambio audaz fue el secretario privado de Hitler, y es algo que también se reporta muchas veces porque él, chicos, bueno, para darles un poquito el trasfondo de quién es esta persona y por qué se dice que hubiera tenido que ser él el que planeara todo esto, la mente maestra. Martin Bormann es realmente la persona que para llegar a Hitler cualquiera tiene que pasar por él, ¿ok? Por cualquier lado, por cualquier nivel, todos tenían que pasar por Martin Bormann. Él controlaba básicamente la puerta, él es este filtro de seguridad principal para llegar a Adolfo Hitler. Él era obviamente un nazi muy muy comprometido, si no es que el más, y él estaba determinado a ver a su amado líder sobrevivir la guerra. Bormann era una persona sumamente comprometida, no solamente en términos de su trabajo y lealtad en cuanto a lo que él hacía laboralmente para Hitler y gubernamentalmente para Hitler, sino también personalmente, ¿no? Él lo veía como su familia, como su amigo, como su guía, y lo quiere ver vivir. Pero él, chicos, se habría dado cuenta de que si quiere que Hitler viva, y él mismo también, evidentemente, porque no solamente era Hitler el que estaba en peligro, ¿verdad? Pues la única manera de vivir es morir. Y lo vemos, ¿no, chicos? Hemos hablado mucho de programas, por ejemplo, como el de la CIA de protección a los testigos, en los que te hacen pasar por muerto y todo mundo tiene que pensar que estás muerto, incluido tus familiares. Te llevan a un lugar muy remoto en donde nadie te puede encontrar. Obviamente, te mantienen por lo que te queda de vida, te cuidan por lo que te queda de vida, pero para el mundo exterior estás completamente muerto, ¿no? Y estos testigos son personas que tienen información muy importante, evidentemente, pero que la única manera de proteger la información que ellos tienen, pues es haciéndolos que se pasen por muertos. Cuando hablamos de este tipo de cosas es algo muy similar. Realmente ellos se dan cuenta como una de los filtros más altos de los nazi, que la única manera de vivir, chicos, es pues haciéndose pasar por muertos. Tiene que haber un final definitivo que haga que nadie venga a buscarlos. Entonces, al final de abril de 1945, Hitler y Eva Braun habrían sido sacados, y digo habrían porque esto obviamente no está 100% comprobado. Nosotros, como siempre, les damos la información a fin de cuenta para que ustedes pues se informen un poquito al respecto y saquen sus propias conclusiones. Todo esto no dejan de ser teorías. Sí hay documentos, hay libros, hay documentales, pero siguen siendo teorías a fin de cuentas. Entonces, como les digo, al final de abril de 1945, Hitler y Eva Braun habrían sido sacados a escondidas del búnker secreto y habrían sido llevados a un lugar de intercambio que se habría establecido como lugar de intercambio, que era una oficina de récords o como una cancillería, se le podría llamar, que se encontraba justamente al ladito a la derecha del búnker. Ahora, los dobles de Hitler y de Eva regresan al búnker, obviamente completamente desconociendo lo que sería su destino, ¿verdad? Y que al final pues serían asesinados ahí. Se cree, sin embargo, que únicamente Martin Berman y también otro personaje, chicos, que su nombre es Gestavo Müller, que era uno de los oficiales más altos de Hitler, serían los únicos que sabrían de este intercambio y de todo esto, ¿no? Las personas que habían visto a los dobles, después de obviamente entrevistas, investigaciones y todo esto, en el momento en el que los doctores médicos forenses se dan cuenta que el personaje en el que encuentran no es realmente Hitler, en esos momentos, quiero aclarar que en esos momentos, porque ya vamos a entrar a otra parte de la historia en la que sí se han hecho estudios médico forenses a los dientes de Hitler y todo esto, obviamente diferentes versiones de si sí es o no es, pero bueno, por eso digo, en estos momentos, esa es la conclusión a la que se llega. Entonces, las personas que declaran, ¿verdad?, en estos momentos, ellos dicen que sí vieron a Hitler, que sí vieron a Eva, pero declaran, chicos, algo muy importante y a lo cual hay que prestar mucha atención, y es que nunca los vieron de cerca para asegurar que eran ellos, sino que los veían pasar muy a lo lejos. Se cree entonces que cuando Berman se le avisa que Hitler y Eva ya habían escapado exitosamente, es en ese momento cuando los dobles son ejecutados. Pero de ser esto cierto, de ser que esta teoría de que Hitler realmente escapó y no murió por suicidio con su esposa al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan cuenta que no hay salida y que han perdido, ¿qué habría pasado entonces? Se comienzan, chicos enigmáticos, a crear diferentes teorías y rumores por todos lados, especialmente en Latinoamérica. Pero bueno, vamos por partes. Uno de los primeros rumores, ¿verdad?, acerca de avistamientos de Hitler se daba en los periódicos de Estados Unidos y de Londres en esa época. Y en estos periódicos, chicos, hablaban de que Hitler había sido encontrado en la Antártica. Y ustedes dirán, a ver, pero espérame, me estabas hablando de Argentina hace un momento. Bueno, por eso digo que vamos por partes. Esta increíble teoría fue propuesta por el historiador Douglas Dietrich, quien hablaba de que los nazis crearon una colonia secreta en el Polo Sur. Así de loco. Esto está muy interesante, chicos. Y aquí empieza un poco lo macabro, lo misterioso y lo que nos hace preguntarnos si realmente esto podría ser verdad. Él declara que lo que fue establecido es que inicialmente se construyeran sistemas de fábricas subterráneas, hospitales subterráneos, incluso guarderías para aquellos que tuvieran hijos. Y bueno, en todo este complejo, los líderes nazi vivirían y serían defendidos por un movimiento de resistencia y con lo que les quedaba de sus tropas. Ahora, sabemos que la creación de tan masivo fuerte o refugio en la Antártica puede parecer imposible, puede parecer fantasioso, pero la realidad, chicos, es que vastos túneles subterráneos descubiertos en Austria, y esto lo pongo nada más como ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, son, según algunos, prueba de la idea de que esto no es imposible y no es tan loco ni fantasioso como suena. Y nos remontamos de nueva cuenta a lo que dicen muchos historiadores que han investigado todo esto. Y entonces lo que ellos dicen es que serían los sitios subterráneos más grandes de los nazi, con un área de alrededor de 1,000,000 de metros cuadrados. Vamos a hablar específicamente de uno de estos historiadores. Su nombre es Andreas Vila y él ha explorado este supuesto túnel nazi. Él dice que fue construido para 60,000 personas. Y bueno, por si no lo sabían, les cuento rápidamente que en 1938 los nazis crean un equipo de fuerzas armadas para ir al Polo Sur. Ellos dicen que era con un propósito científico. La realidad aquí, lo que empezó a crear muchas preguntas y cuestionamientos, es que el hombre a cargo de la misión no era un científico como por lógica y por sentido común, debería haberlo sido, si están yendo con propósitos científicos. ¿Quién es él? Bueno, él era Hermann Göring, quien era la cabeza y capitán de las fuerzas alemanas en esos tiempos, ¿no? Ahora, el doctor Colin Summerhayes, del equipo de investigación de la Universidad de Cambridge, dice que una de las razones principales por las que los nazis querían explorar este territorio es porque tenían la ambición de adueñarse de él. Sabemos muy bien, y esto no es secreto para nadie, que los alemanes de esa época, cabe aclarar, sintieron que tenían el derecho de adueñarse de todo y de todos, incluyendo la Antártica, y lo que querían en esos momentos era ya poder declararlo como propio. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué querer adueñarse de uno de los lugares menos habitables del planeta? ¿No? Que es una pregunta completamente entendible y que cualquiera se podría hacer. ¿Por qué la Antártica? Bueno, Douglas Dietrich dice que él cree tener la respuesta, asegurando que la mayor razón era, pues, como que establecer posibilidad de colonización a largo plazo del que sería el único lugar que menos había sido explorado o reclamado de la Tierra, como que no habría esta pelea o un problema de que haya tantas otras dificultades que podrían haber en otros lugares, ¿no? Y para añadirle a la teoría de Douglas, existe una declaración, chicos, que uno de los oficiales más altos de los nazi hizo en 1953. Era Dernitz y habló de una fortaleza o presidio imposible de acceder en otra parte del mundo, el cual aseguró haber construido para Hitler. Obviamente, cuando vemos toda la teoría de lo que dice Douglas y después volteamos a lo que sería esta declaración diciendo que existe esta fortaleza al cual nadie puede acceder, el cual él asegura haber construido para Hitler, pues sí nos hace preguntarnos realmente a qué se refería y podría ser a lo que Douglas hace referencia. Los que creen en esta teoría dicen que la llegada de los dos submarinos en Argentina, de los cuales hay fotografías en nuestras redes sociales, son estos submarinos que se cree eran usados para transportar a Hitler de Argentina, el cual sería el punto de encuentro a finales de junio de 1945, sería la evidencia de esta fortaleza de la cual Dernitz hablaba y que pues sí existe y que estaba en la Antártica. Entonces, chequen las fotos de estos submarinos. Se ha hablado muy ampliamente de estos submarinos. Vamos a seguir hablando de estos submarinos y vamos a hacer referencia a lo que los documentos del FBI dicen acerca de estos submarinos. Es algo a tomar en cuenta, sobre todo cuando vemos la declaración del admiral Dernitz, luego vemos la teoría de Douglas y luego vamos a la evidencia de la llegada de estos dos submarinos y por qué son importantes en esta historia. Pero bueno, antes de adentrarnos, chicos, a lo que se dice con respecto al FBI y lo que ellos encontraron, vamos a hablar un poco, ya que estamos hablando un poco de la Antártica o Antártida, vamos a hablar un poco acerca de la teoría de la Tierra Hueca. ¿Qué pasa con la Tierra Hueca? ¿Hitler se fue o no se fue? ¿Huyó a la Tierra Hueca? ¿Sabía por dónde entrar? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Que por cierto, chicos, hay unas fotos bien interesantes que dicen que Google Maps descubrió o que, bueno, captó de alguna manera la entrada a la Tierra Hueca. Vamos a estar subiendo estas fotos, obviamente, a nuestras redes sociales para que ustedes juzguen por ustedes mismos, pero en efecto se dice que Google Maps captó esta gigantesca entrada al centro de la Tierra, que estaría ubicada evidentemente en la Antártica o Antártida. Y es muy curioso, ¿no? Porque vemos esta foto, ya las estoy viendo en este momento, las tengo enfrente de mí. De esto va esta teoría. A lo mejor no pudo apoderarse del mundo como lo conocemos, pero se dice que los nazis ya habían estado investigando mucho. Y si nos ponemos a pensar, chicos, ahorita que acabamos de hablar de cómo querían hacer esta misión científica, de cómo realmente ellos decían que tenían que ir a la Antártica porque querían explorar y querían hacer investigaciones científicas, pero luego hablamos y decimos, bueno, pero en realidad el hombre que estaba a cargo de esta misión, como les comentaba, no era científico, Hermann Göring. Entonces, se supone que el interés de las tropas de Hitler por las regiones polares no comenzaba desde Alemania, sino desde antes. Estamos hablando a partir de los descubrimientos hechos en el Tíbet. Según esta teoría, los monjes tibetanos compartieron con los nazi su información milenaria, lo cual, bueno, va de manuscritos súper antiguos donde se hablaba sobre la Tierra Hueca. Supuestamente existe una carta que data de 1947 y la persona que le escribe esta carta dice ser un tripulante. Él se da por nombre Carl Unger y dice que él ya había llegado a la Tierra Hueca y que es real. También le añade que aunque toda la tripulación está a salvo, no puede regresar. Pero aquí va lo que les decía, porque curiosamente este submarino desapareció en 1943. Pero aquí va el misterio, chicos, porque esta persona se logra identificar que sí existió, que sí fue real y que su submarino desapareció en 1943 tras comunicar daños. Y bueno, vayámonos a ejemplos como el Triángulo de las Bermudas. ¿Cuántos aviones, barcos, avionetas han desaparecido en el momento en el que empiezan a detectar como que algo está sucediendo? Aunque bueno, posteriormente esta historia fue desmentida por algunos voluntarios de un museo que tiene varios archivos submarinos alemanes, porque vemos aquí, y lo vamos a comentar más todavía con la historia del FBI, que ellos usaban muchísimo los submarinos. Entonces ellos desmienten esto, dicen que no hay ningún Carl Unger, que esta carta no existe, pero luego igual nos ponemos a pensar un poquito acerca de que bueno, obviamente no lo van a decir. Si sí lo saben, ¿cómo para qué lo dirían? Pero espérense un momentito porque el FBI sí habla de submarinos. Y bueno, para los que no saben realmente o no han escuchado de la Tierra Hueca, hace mucho hicimos un episodio al respecto, pero realmente es este lugar, obviamente dentro de la Tierra, en el que viven muchas criaturas, en el que es un mundo dentro del mundo. Se dicen muchas cosas, por ejemplo, de que el Sasquatch o el Pie Grande, el abominable hombre de las nieves, criaturas fantásticas como los duendes. También se dice que este es el lugar donde ellos viven. Ellos obviamente sí saben de nosotros, por momentos salen a este lugar que para ellos es la tierra externa, pero luego realmente regresan a su casa, ¿no? Que es la Tierra Hueca. Hay teorías de su descubrimiento, hay teorías de gente que ha visto la entrada a la Tierra Hueca. Obviamente esto data de los exploradores de cientos de años atrás, de aquellos que buscaban conquistar y llegar al Polo Sur y al Polo Norte, que es donde se supone que están las entradas. No me voy a adentrar mucho ahorita a lo de la Tierra Hueca, sino nunca vamos a acabar. Pero para los que no sepan y nada más darles una idea, esta es más o menos de lo que va, lo que sería la Tierra Hueca y de donde se dice que Hitler habría huido. Pero cabe aclarar, ¿qué más se puede saber al respecto? Bueno, se supone que en el año 1938 se produjo la famosa expedición antártica alemana que culminó en la toma de un extraordinario territorio. Entonces, de aquí va lo que les decía hace un momento, es esta expedición que se hace. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Será que realmente en esta expedición encontraron la entrada a la Tierra Hueca? Y es muy importante porque sobre este capítulo de la historia se ha escrito muchísimo al respecto. Se dice mucho que se construyeron estas bases alemanas y también supuestamente hay pruebas de que en 1945, varios meses después de terminada la guerra, llegaron hasta las costas argentinas de Mar del Plata. Mar del Plata me recuerda mucho a Martín, nuestro amigo Martín de Martes de Misterio, al cual le mandamos un abrazo muy grande. Tuvimos el episodio de Películas y sus Maldiciones con él, por si no lo han escuchado. Pero bueno, se dice que llegaron en un par de submarinos alemanes de última generación capaces de permanecer hasta 6 meses sumergidos y cargados de más hombres de los que necesitaría cualquier misión usual. Entonces, obviamente esta noticia circula, se hace muy muy famosa, incluso entre algunos medios de prensa de la época. Y llega la teoría de que los submarinos fueron parte de este enorme convoy que salió de Alemania con Hitler y sus principales asesores hacia algún lugar secreto. De esto va, chicos, un poquito la teoría de la Tierra Hueca. Realmente no hay tantísimo como con la del FBI y con la de la CIA, pero también había que comentarla. Y ahora sí, vamos a entrarnos un poquito más a qué es todo esto que tiene que ver con Argentina y con el informe del FBI. ¿De dónde se saca que Hitler realmente se escapó a Argentina, independientemente de lo que ya platicamos? ¿De dónde se saca que el FBI estuvo involucrado? Bueno, lo que sucede aquí es que se comienza como a correr la voz, pues, de que Hitler realmente se quedó en la Patagonia, que es esta región que comparten Argentina y Chile. Y existe un informe de campo del FBI que, como les dije, ya lo pueden ver en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Enigma sin resolver. Este documento desclasificado que contiene información sobre la supuesta fuga de Adolfo Hitler a Argentina a través de un submarino. Este informe, chicos, del FBI tiene la fecha del 21 de septiembre de 1945 y cuenta la historia de un hombre que ayudó o que habría ayudado a 6 altos funcionarios argentinos a aterrizar a Hitler en suelo argentino a través de un submarino y que lo escondió en las estribaciones de las montañas de los Andes. Lamentablemente, este informe no se pudo verificar en ese momento porque no se pudo localizar algo sumamente importante. El documento relata la historia contada al FBI por un reportero de este gran periódico de Los Angeles Examiner, y en julio 1945 el periodista se habría reunido con un individuo del gobierno argentino que quería transmitir una historia, ¿no? ¿Qué es esta historia? Está hablando de Hitler, bueno, pero él dijo que solamente iba a hablar con este periódico, con The Los Angeles Examiner, si se le garantizaba que no lo enviarían de regreso a Argentina, ya que en esos tiempos Argentina acababa de experimentar un golpe militar. Entonces, el informante afirmó ser uno de los 4 hombres que conocieron a Hitler en una costa argentina unas 2 semanas después de la caída de los nazis en 1945, después de que supuestamente Hitler y Eva Braun se habrían suicidado. Y otra cosa importante a tomar en cuenta, que lo mencionamos hace un momento, pero vamos a recalcar, es que los registros soviéticos afirman que los cuerpos de Hitler y de Braun fueron quemados y los restos enterrados y exhumados repetidamente, lo que ya comenzaba, chicos, a dificultar la verificación, saber que realmente se trataba de ellos. Ahora, Hitler supuestamente llegó a tierra con unas 50 personas más y se esconde, quedándose con familias alemanas, y el informante afirma recordar a los 6 oficiales y a los otros 3 hombres que estaban con él la noche que Hitler habría llegado, y que además Hitler, según él, recuerda que padecía un asma terrible en esos momentos y que tenía muchas úlceras. También dice que Hitler posteriormente se afeitó su característico bigote, revelando por primera vez su labio superior. Tenemos fotos de igual manera, y perdón que haga referencia a lo de las fotos de vez en cuando, pero sí quiero que las vean. Hay una foto de un hombre que ya mucho mayor se le ve y se le compara con la foto de Hitler antes de su supuesto suicidio. Y pues muchos dicen que es él, ¿no? Entonces vean la foto y déjenos saber qué opinan. Pero el informante también escribió, chicos, una carta personal a J. Edgar Hoover, quien es, ya entra aquí, el FBI, porque en esos momentos él era el director del FBI. Él menciona que el exdictador estaba viviendo con 2 dobles en un área secreta detrás de una pared fotosensible que se deslizaba hacia atrás para revelar la entrada de este gran búnker. Ahora, aquí también sigan chicos prestando mucha atención, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede tener tanta facilidad de encontrar recursos, no hay gente que lo ayude en el área local? Bueno, se dice que Hitler y su círculo íntimo hicieron uso de una cuenta bancaria proporcionada por una señora llamada la señora Acorn, que es la manera en la que el informante se refería a ella, y que es la manera en la que ellos podían tener, obviamente, cuentas bancarias en esta área, ¿no? En Argentina. Supuestamente ella dirigía un gran hotel en Argentina por sumas altísimas, un hotel que era de los más caros de la época, y que ella y su familia ya conocían a Hitler muchos años atrás, porque se declara o existen testigos que dicen que Acorn y su familia hacían repetidas visitas, chicos, a la Alemania nazi, donde se quedaban con Hitler durante sus visitas, donde se quedaban con él, que él los recibía. Y el FBI incluso miró las publicaciones de noticias mundiales y encuentran fotos de Hitler con diferentes argentinos, lo que le empieza a dar credibilidad a la idea de que funcionarios argentinos de alto rango podrían haber ayudado en ese tiempo a Hitler a ingresar a Argentina. Al informante en ese tiempo se le habrían pagado casi lo que hoy serían $200,000, pero él declara que él no podía dormir tranquilo, no podía estar con la conciencia tranquila, no podía dejarlo pasar, y que por eso decide acercarse al FBI. El informante le dijo al reportero de Los Angeles Examiner que fuera a un hotel que se encontraba en San Antonio, Argentina, y que ahí se iba a reunir con un hombre que lo ayudaría a localizar la ubicación de uno de los ranchos de Hitler que estaba fuertemente vigilado. El periodista debía poner un anuncio en el periódico local y luego llamar a, aquí les va lo que sería un código GEMPSTE, AD8458. Estos serían la ubicación de la red y el número son los últimos 4 dígitos del número de teléfono, y esto para que el hombre sepa y haga los arreglos necesarios. Después de esto, chicos, al informante ya no se le puede volver a localizar. Es como que se lo traga la tierra. El reportero de Los Ángeles Examiner trata una y otra vez de contactar con él directamente, pero lamentablemente obviamente no tiene éxito para tener como pues una reunión adicional. Después de esto, el FBI junto con el reportero comienzan como a ponerlo en lugares como restaurantes o cafeterías, solo para ver si de pronto el informante aparecería, sin saber obviamente que está siendo vigilado, pero lamentablemente esto fue en vano y sin éxito. Nunca volvió a aparecer y hasta el día de hoy no se sabe quién es el informante, y es por eso que yo les decía al principio de esta parte ya del FBI a Argentina que existe la duda de cuánta credibilidad se le puede dar a esto, ¿no? Aunque el informante también alegó que Hitler pudo haber entrado a los Estados Unidos, realmente, chicos, es que nunca se encontraron registros con el Servicio de Inmigración, ni de los nombres que Hitler se conocía que usaba como alias, ni de Jack, ni tampoco el informante. Entonces, el FBI considera que la historia, pues sí, es creíble, pero lamentablemente no tenían suficiente información para hacer una investigación más completa. Existe este memorando entonces del FBI a Hoover que señala que la gente a cargo de la investigación creía que tanto Hitler como Eva Braun sobrevivieron a esta gran derrota, que nunca se suicidaron, que hubo un plan macabro detrás de todo esto, que ambos cuerpos no habían sido encontrados ni identificados en ese momento, cabe aclarar, y que se creía que ambos desaparecieron al día siguiente antes de que los rusos entraran a Berlín. Ambos cuerpos no habían sido encontrados ni identificados en ese momento, cabe aclarar, en ese momento. Entonces, se comienza a creer que ambos desaparecieron el día antes de que los rusos entraran a Berlín. Es la teoría que se comienza a crear. Ahora, Daphne, nos comentaste a la CIA en un principio, no solamente al FBI. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de la CIA. Ya hablamos que cuál era el papel de la FBI, los documentos del FBI, que como les dije, están en las redes sociales. Ahora vamos a el papel de la CIA. Bueno, lo que sucede, chicos, es que existe un documento, el cual conseguimos y está en nuestras redes sociales. Es un documento ya desclasificado de la CIA. Y este documento hace una afirmación obviamente explosiva, para muchos imposible de creer, y es esa, ¿no?, de que Adolfo Hitler realmente sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que nunca se suicidó. Este documento es una carta que se envió a Washington por medio del agente de la CIA David Brixner, en el cual él escribe que Hitler estaba vivo y que se le había visto hablando con un ex soldado alemán de los nazis llamado Philipp Citroën, el cual se creía que estaba en contacto con Hitler una vez al mes en Colombia. El documento dice lo siguiente: si Melody 3, el cual es un nombre código, cabe aclarar, fue contactado el 29 de septiembre de 1955 por medio de un amigo de confianza, el cual estuvo bajo su comando en Europa y quien se encuentra actualmente en Maracaibo. En ese momento, el jefe de inteligencia interino en Caracas, Venezuela, cuando lee esto, lo envía a su supervisor días después, exactamente el 3 de octubre de 1955, y le dice: el amigo de Simelody 3 dice que durante la última parte de septiembre de 1955, Philipp Citroën, el cual es este ex soldado alemán de los nazis, le dijo en confidencia que Adolfo Hitler sigue vivo. Continúa diciendo: Citroën comenta que como ya han pasado 10 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya no pueden procesar a Hitler como criminal de guerra. En este memo, como les digo, ya desclasificado de la CIA, hay una foto adjunta, la cual muestra a un Adolfo Schüttelmeier, así, bueno, el nombre no lo puedo pronunciar tal vez muy bien, el cual se encuentra sentado junto a otro hombre. ¿Quién es ese otro hombre? Bueno, el memo continúa diciendo: se cree que la persona de la izquierda supuestamente es Citroën, quien, bueno, se hubiera cambiado el nombre, y la persona de la derecha es sin duda la persona que Citroën afirmó estaba vivo, o sea, Hitler. El reverso de la fotografía contenía los siguientes datos: Adolfo Schüttelmeier, que es este nombre que Citroën se hubiera puesto, Tunja, Colombia, 1954. Esta fotografía, como les dijimos, está en nuestras redes sociales. Para mí sí se ve muy claramente que podría ser Hitler. Digo, está igualito, igualito. Saquen sus propias conclusiones. Déjenos saber qué piensan. Este es un documento que estaba junto a este memo de la CIA. Entonces ustedes pueden ver los documentos tanto de la CIA como esta foto y todo lo demás que hemos comentado en nuestras redes sociales. Como siempre, queremos escuchar qué piensan de esta teoría, ¿no? Estas teorías, obviamente, acerca del escape de Hitler, generalmente se han centrado en Argentina, no en Colombia, y se presumía ampliamente que estaría muy disfrazado, sin mantener su nombre de pila y luciendo exactamente igual a su apariencia mundial famosa durante el conflicto más sangriento de la historia humana. Por tanto, también muchos dudan de la creencia de esto, ¿no? El Servicio Secreto de los Estados Unidos emitió imágenes en 1944 sobre cómo Adolfo Hitler hubiera intentado disfrazarse y obviamente no sería dejándose su imagen por la cual era conocido. Sin embargo, bueno, es algo que ha dado mucho de qué hablar. Ahora, hablemos a los estudios forenses, médicos forenses que se le han realizado, a los que se ha asegurado son los restos de Adolfo Hitler. ¿Qué pasa aquí? Los soviéticos y luego la Federación de Rusia han afirmado durante años tener algunos de los restos de Hitler, aunque los cuerpos tanto de él como de Eva Braun desde hace mucho tiempo habrían sido incinerados apresuradamente. Aún así, Moscú afirmó que recuperaron restos parciales de estos. Pero llegó un punto en 2009 cuando un científico estadounidense al cual se le permite examinar el cráneo del supuesto Hitler durante una hora, él tuvo acceso a estos restos durante una hora y él afirmó que el cráneo era definitivamente femenino, que no era masculino y que era de una persona de 20 a 40 años, no de 56 años, que es la edad en la que se reporta que Hitler habría muerto. Obviamente, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia niega esto rotundamente y tachan a Nick Belantoni, quien es este científico estadounidense que examinó por una hora el cráneo de el que sería el supuesto cráneo de Hitler, y ahí se queda la incógnita. ¿Quién tiene la razón? Existe obviamente argumentos de distintas personas que han estado involucradas en el caso. Uno de ellos es el funcionario de defensa, quien dice que la historia soviética de haber estado estudiando los restos poco después de los suicidios tiene muchísimas inconsistencias y que parecería realmente que tanto la URSS como los Estados Unidos consideraron seriamente que él no estaba muerto, que era un desastre absoluto cuando apenas se dio la derrota de los nazis y que algunos nazis de alto rango dieron nombres falsos y sobrevivieron como soldados regulares pasando inadvertidos en los campos soviéticos, y también chicos que algunos vestían a cadáveres con los uniformes para hacerse pasar como muertos. También otros habrían usado las redes de exfiltración preexistentes para poder escapar. Él dice que hay fotos de Hitler de edades avanzadas publicadas por la inteligencia de los Estados Unidos. Una de estas fotos, se las platiqué hace un momento, es esta de un señor ya muy mayor que obviamente no tiene bigote, no tiene cabello, pero que si uno ve las facciones sí se ve muy similar. La foto está obviamente el Hitler de los 40 con el Hitler el que se dice o que se diría que es este actual, para que vayan a checarla. Sin embargo, chicos, cuando se le presiona a este funcionario de defensa, él estima que la posibilidad de que Hitler escapara a América del Sur era únicamente el 5%. Él dijo lo siguiente: si bien esta historia es sospechosa y da mucho que pensar, la historia de la KGB es mucho más simple que la que alega que él vivió durante años en América del Sur. Aún así, chicos, en la semana en que la administración prolongó la desclasificación de todos sus archivos del asesinato de John F. Kennedy por otros 6 meses, documentos como este crearon muchísima curiosidad histórica y a nivel internacional, y que evidentemente y ciertamente proporcionaron pues como un poquito de gasolina, ¿no?, a todas estas teorías de la conspiración. Ahora vamos a pasar al final, que es realmente la examinación de estos restos que se cree que son los restos de Hitler y qué es lo que habrían revelado. En abril, chicos, de 2018, la publicación en inglés de las memorias de una intérprete rusa reveló cómo le habían confiado una dentadura en 1945 y la tarea de cotejarla con los registros dentales del dictador. Ella dice que coincidían y que han permanecido en manos rusas desde entonces. Después de meses de negociaciones, esto igual lo pudimos ver en varios periódicos, hay varias notas al respecto. Una de ellas que me llamó mucho la atención es la de The Telegraph, por si la quieren checar. Y bueno, después de meses de negociaciones, se dice que el Servicio Secreto de Rusia y los archivos estatales rusos dieron permiso permiso a los investigadores para examinar un fragmento de cráneo y fragmentos de sus dientes. Entonces, el trozo de cráneo tenía este agujero famoso que ya muchos hemos visto y escuchado al respecto, que sería el del balazo que él se dio en la cabeza. Este se encuentra en el lado izquierdo del cráneo y que es realmente consistente con una herida de bala. Este también tiene carbonización negra alrededor de los bordes, y aunque a los científicos no se les permitió tomar muestras del cráneo, ellos anotaron en el estudio que su forma parecía totalmente comparable a las radiografías del cráneo de Hitler tomadas un año antes de su muerte. Estas horribles imágenes, chicos, de los dientes publicadas en este estudio muestran una mandíbula hecha principalmente de metal. Sin embargo, lo que ellos escriben en el informe es que en el momento de su muerte, a Hitler solo le quedaban 4 dientes. Los pocos que hay son deformes, marrones en la base y salpicados de depósito de sarro blanco. El análisis corroboró las afirmaciones citadas con frecuencia de que Hitler era vegetariano, pero no se pudo probar de manera concluyente si tomó cianuro antes del disparo. Según los investigadores, estos depósitos azulados que se identificaron en su dentadura postiza sugieren una variedad de hipótesis diferentes, como si habría tenido lugar alguna reacción química entre sus dientes postizos y el cianuro en el momento de su muerte, durante la cremación o mientras los restos estaban enterrados. Sin tomar muestras para su análisis, es difícil obviamente decirlo con certeza. Ellos dicen: no sabíamos si había usado una ampolla de cianuro para suicidarse o si fue simplemente la bala en la cabeza. Es muy probable que sean ambos. De cualquier manera, chicos, el estudio puede ayudar finalmente a poner fin a las historias sobre si la huida de Hitler fue verdad o mentira de una vez por todas. Y obviamente, aunque estos estudios se realizan, se ha llegado a la conclusión de que sí era Hitler, otros tantos dicen que no, entre ellos todos los historiadores de los cuales comenté en este episodio. Entonces, bueno, chicos, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo aquí les dejo los dos lados, obviamente, de la moneda. El por qué pudo haber sido verdad, quiénes pudieron haber estado involucrados, obviamente, cuáles son los lugares a los que pudo haber huido y por qué medios. Y al final de todo esto, desde luego, pues los estudios que se le hacen a este cráneo, los cuales los médicos rusos aseguran que son de Hitler. Y váyanse a nuestras redes sociales desde ya. Como saben, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. También me pueden escribir a enigmas@univision.net si quieren ser parte del episodio de testimoniales. Queremos que comiencen a ser parte más directa y yo quiero también tener esa interacción más directa con todos ustedes. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana.
Soy enigmático.